Hoy en Pensando Fuera de la Caja.
De una forma u otra vamos a poseer Groenlandia.
But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality.
La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela confirma la intención de Washington de asumir el control absoluto del continente americano.
Existe un nuevo desorden mundial a partir de este nuevo año. Muchos alertan el fin del orden liberal basado en el derecho internacional.
Estamos asistiendo a cómo se desmorona ese orden mundial que nació después de la Segunda Guerra Mundial y da paso a un mundo de áreas de influencia y de nuevos patios traseros, dominado por esos grandes líderes como Trump, como Xi Jinping o como Putin.
Con Estados Unidos retirándose de multitud de organismos globales y rechazando el principio del multilateralismo en las relaciones internacionales, se abre paso a una nueva era en la que las grandes potencias dictarán el devenir del planeta.
El golpe más claro a las alianzas tejidas desde la Segunda Guerra Mundial es la de la Junta por la Paz, ese club de líderes mundiales que Trump ha lanzado y que muchos temen que pretenda sustituir a la ONU. Las mayores democracias avanzadas no se han sumado y a Canadá Trump hasta le ha retirado la invitación. Ha pasado poco más de 24 horas en Davos y allí ha presentado un proyecto para reconstruir Gaza con rascacielos turísticos. Se ha vuelto a reunir con Zelensky y hemos visto su mayor enfrentamiento con los aliados de la OTAN por Groenlandia.
El acuerdo Unión Europea-Mercosur, que va a crear la mayor zona de libre comercio del mundo, 720 millones de consumidores, y además que cobra una importancia especial geopolítica a partir de la tempestad de Donald Trump. Tras más de 25 años de negociaciones, se allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. Eso sí, con varias cláusulas para calmar el enfado de los agricultores de varios países europeos.
¿Se sumarán Rusia y China a ese reparto del mundo impulsado por Trump? ¿Intentará Pekín erigirse nuevo garante del multilateralismo? ¿Y lograrán dirimir las grandes potencias sus disputas de forma pacífica?
Bueno, el primer ministro canadiense afirmó lo siguiente: las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estás en la mesa, estás en el menú.
¿Cómo entender las nuevas alianzas geopolíticas? ¿Cuál es el conflicto de fondo?
El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo. El pueblo de Venezuela tiene gobierno y este gobierno obedece al pueblo.
Estamos en
un saludo cordial a Latinoamérica y a todo el sur global. Bienvenidos a Pensando Fuera de la Caja en este nuevo año 2026. Yo soy Juan José Bedregal y hoy vamos a girar en una órbita baja alrededor del mundo para poder observar cuáles son los giros de la política exterior norteamericana y cómo están haciendo temblar el equilibrio de poder global. Este año ha iniciado bastante fuerte con un Estados Unidos que ingresa al Palacio Presidencial de Venezuela, secuestra al presidente de ese país y lo lleva a un juzgado a comparecer por un caso judicial por ser cabecilla de un cártel que en realidad nunca existió. Y esta dinámica resulta bastante compleja porque Venezuela se convierte prácticamente en el vaso de gaseosa al cual Donald Trump empieza a sorber el petróleo como si fuera Coca-Cola, ¿no? Básicamente han extraído al presidente y han dicho que a partir de ese momento ellos van a controlar la extracción de petróleo y la manera en la que se comercia con él. Desde Venezuela, por supuesto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha respondido diciendo que ellos no les responden a nadie, pero sin embargo se ve un conjunto de medidas que van a implementar determinados acuerdos. Pero no es solo Estados Unidos con Venezuela. Ya avisaba algo el año pasado, 2025, cuando Panamá tenía un memorándum firmado para ser parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta con China. Y sale Donald Trump ni bien posicionado a decir que el canal de Panamá se lo han entregado a Panamá y que no puede administrarlo China, presionó, amenazó con invadir y recuperar el canal. Inmediatamente el presidente de Panamá desuscribió el memorándum de la franja y la ruta y volvió inmediatamente a la órbita de Estados Unidos, algo que su predecesor había intentado romper con la firma de este memorándum. Ahí ya avisaba Donald Trump de lo que se trataba su nuevo mandato para con América Latina, pero no la paró con América Latina y ahora resulta que está chocando con los aliados europeos. Vamos a analizar cómo estos movimientos, para unos erráticos, para algunos planificados, están alterando el equilibrio de poder mundial. Pero antes que nada, quiero saludar al invitado que me acompaña hoy, un invitado muy especial. Quiero saludar a José Daniel Llorenti, analista político. Bienvenido, José.
Hola, ¿cómo estás, Juanjo? Un saludo desde Bolivia. Y bueno, un gusto verte de mucho tiempo, te puedo ver de un par de años. Y bueno, presto a hablar de la temática y por supuesto a tratar de entender un poco lo que está sucediendo, ¿no? En geopolítica es muy fácil especular. Entonces vamos a tratar de especular lo menos posible y tratar más bien al contrario de basarnos en la evidencia, ¿no? Que es más o menos lo que está sucediendo en el mundo y bueno, hacia dónde teóricamente o por lo menos en forma de hipótesis nos vamos a dirigir.
Es así, y recojo plenamente tus palabras, José, porque en geopolítica hay que hablar sobre lo que se mira, porque los temas de seguridad no se anuncian en los noticieros, ¿no? Hay que tratar de leer cuáles son las estrategias detrás y, como tú dices, vamos a tratar de tomar la evidencia concreta que nos otorga este primer mes del año 2026. Como ya lo hablábamos, hubo estas amenazas a Panamá por el canal, ya se adelantaba una política dura para con Latinoamérica, luego vino la agresión contra Venezuela y colateralmente amenazas contra Colombia y México. Esta es la que el gobierno de Estados Unidos ha venido a llamar como el corolario Trump a la doctrina Monroe o más cortamente la doctrina Don Zhou. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué puedes decirnos sobre este corolario y esta doctrina tan polémica que ha publicado el gobierno estadounidense?
Bueno, en primera instancia, esta estrategia de seguridad de los Estados Unidos que ha sido publicada el año 2025, digamos, ya venía anunciándose, como tú lo dijiste, con sus negociaciones a punta de pistola con Panamá, y todas las intenciones que los va mostrando constantemente el señor Donald Trump, ¿no? Primero con Groenlandia, después con Venezuela, cuando ya pasó a la acción, y bueno, también amenazó a Colombia y amenazó a otros países, ¿no? Ahora, para quienes no conocen más o menos qué es la doctrina Monroe, es una doctrina desde 1823, ¿no? Que nace en Estados Unidos y que tenía el objetivo, en primera instancia, cuando uno lee la doctrina Monroe, parece una doctrina oportuna para América, porque además de decir América para los americanos, se suscribe a la idea de se prohíbe el colonialismo europeo, se prohíbe que potencias extranjeras imperialistas influyan en relaciones internas de América, pero en ningún momento deja entrever las contradicciones que existe tanto entre el sur y el norte de América, del Norte y América del Sur paralelamente. Entonces, la doctrina oculta el verdadero interés de los Estados Unidos en una mantra de pensamientos, digamos, bien intencionados, si uno puede verlo de esa manera, pero que en el fondo, en la práctica política, se han visto de otra manera. Ahora, este corolario Trump, que ha sido publicado precisamente en la Estrategia de Seguridad de los Estados Unidos del 2025, o también llamado popularmente, como el mismo Trump habla de la doctrina Monroe, en el fondo es una actualización de la doctrina Monroe, pero no contra Europa, sino contra la influencia china. La influencia china en América Latina, que China ha entendido muy bien, y esto es una cuestión también evidente, tú lo mencionabas en el tema de la ruta de la seda y de las infraestructuras gigantescas que se están construyendo alrededor de todo el mundo, que la mejor forma de construir una especie de influencia global no es a partir de la política o la ideología, que es muy diferente, sino a partir de la construcción de grandes infraestructuras que puedan balancear el comercio a favor de los chinos, ¿no? Si lo vemos en términos marxistas clásicos, China decidió apoyarse en la estructura económica y construir grandes infraestructuras para influir en las economías latinoamericanas en desmedro de la superestructura, digamos, que es donde más hincapié hizo Estados Unidos, que es en reproducir ideologías foráneas, en reproducir ideologías que ellos consideran que pueden serles afines, bueno, y de construir instituciones que puedan también responder a sus intereses. Eso podemos mencionarlo por un lado, ¿no? Por otro lado, y aquí también entra un grado de especulación inevitable, que es el hecho de la construcción del G3, ¿no? Ya se hablaba hace poco tiempo de la construcción del G3, en desmedro del G7, constituido por Rusia, China y Estados Unidos. Lo interesante es que esa diferencia del G7 no es que precisamente Rusia tenga una economía muy grande, la economía rusa es pequeña en comparación, por ejemplo, a la estadounidense, y es una economía que tampoco llega siquiera a compararse con la economía alemana, pero en cuestión territorial, en cuestión de posibilidad de militar, en cuestión de posibilidad de inteligencia, de seguridad interna del Estado, por supuesto la doctrina rusa es mucho más potente. Entonces, cuando hablamos en esos sentidos, hablamos de la posibilidad de la construcción del G3, donde lo más importante, además de la economía, por supuesto, va a ser también la capacidad de influir de manera autoritaria, material, bélica, en contra de tu esfera de influencia, ¿no? Las tres esferas de influencia que se han supuestamente creado son Estados Unidos con toda América, incluyendo Groenlandia, y en algunos mapas he visto que se incluye hasta Islandia, no sé cuán cierto sea eso. Rusia es Ucrania y toda la ex órbita soviética, incluyendo también los países alemanes, Europa, a la península ibérica y demás, digamos que cada vez está más venida menos, y bueno, China con todo el Pacífico, ¿no? África también he visto que la dividen en tres pedazos, hasta Liberia, la parte más cercana hacia América está dividida hacia la influencia estadounidense, la influencia rusa está más bien por la África de subsahariana, que es la de arriba del norte, y toda la parte de África hacia abajo, hacia el sur, es pues más bien influencia china. Cuán cierto sea esto, habrá que verlo en la práctica, porque una cosa es lo que Estados Unidos pueda pregonar como una doctrina de seguridad interna que ellos proponen, y otra cosa, al contrario, es la influencia que tiene China en bases materiales, en la construcción de infraestructuras y de socios comerciales, fundamentalmente en África, donde prácticamente todos los países, y creo que en realidad sí son todos los países africanos, tienen como principal socio comercial a China, ¿no? Y si lo vemos en términos de Rusia, ¿cuánto Rusia realmente puede influir económicamente en la ex órbita soviética? Tampoco es considerable, ¿no? La economía ucraniana no es precisamente muy pequeña, es más bien la número 16 o 17 del mundo. La economía de Kazajstán, de Uzbekistán, de Lituania, Letonia, Estonia, etcétera, no son economías tampoco pequeñas como para que necesiten ser recolonizadas por unas influencia soviética tardía, si lo mencionamos así. Entonces, probablemente el G3 sea más bien un manejo de buenas intenciones de algunos estrategas geopolíticos y militares que una realidad fáctica, ¿no?
Y en eso también. Ahí, José, te tengo que comentar que acabas de tocar justamente los puntos que tenemos para más adelante, y ya quisiera justamente que hagamos énfasis en esta hipótesis del reparto del mundo, porque hemos ingresado al programa con esta narrativa que, tal cual y lo acabas de mencionar, la están posicionando algunos analistas y teóricos desde la órbita europea. De hecho, esta narrativa ha sido recientemente publicada en dos programas, uno de la Deutsche Welle y uno de Radio Francia Internacional, donde se trata de plantear el peligro, la amenaza rusa para Europa, el discurso de la rusofobia sustentado en esta hipótesis del reparto del mundo. También lo llama otro presentador el neoimperialismo, que sostienen estos canales europeos, nuevamente en un sentido de alimentar la rusofobia, esta estrategia de sostener a Ucrania, estas narrativas de que Putin quiere llegar hasta Lisboa y todo eso, ¿no? Esa visión rusofóbica que está muy, muy metida dentro de las autoridades de la Unión Europea. Y quisiera que vayamos justamente a ver un clip que nos va a mostrar esta narrativa para que la sigamos comentando contigo a la vuelta del video.
La captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero vino a confirmar que Washington está dispuesto a cumplir su amenaza de ejercer un mayor intervencionismo en la región, tal y como ya avanzó Donald Trump tras su toma de posesión hace ahora justo un año, y como quedó reflejado en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense publicada en diciembre. El objetivo central de Washington es ejercer la hegemonía en el hemisferio occidental, y así ha venido demostrándolo en los últimos meses. Antes de Venezuela, la administración Trump puso al Canal de Panamá en la diana. Washington ha venido presionando a las autoridades panameñas para acabar con la presencia de China en la infraestructura interoceánica. Ahora el intervencionismo de Estados Unidos ha alcanzado nuevas cotas. Sea como sea, la administración Trump se ha fijado ya una nueva meta en su objetivo de control absoluto del hemisferio occidental. Hablamos de Groenlandia, una vieja aspiración del mandatario republicano. Ya en su primer mandato, en 2019, Trump ofreció comprar la isla, territorio autónomo de Dinamarca. Ahora Washington asegura que necesita asumir su control por motivos de seguridad nacional. Estados Unidos, pues, se ha embarcado en una nueva era en su política exterior, marcada por una agresividad que no distingue entre enemigos ni aliados. Pero ¿cómo deben interpretar esa deriva las otras grandes potencias del concierto mundial? ¿Está Trump invitando a Rusia y China a repartirse el mundo con Estados Unidos en esferas de influencia?
Rusia no parece que se la vaya a jugar por Venezuela, que por lo tanto aceptaría que el continente americano efectivamente es zona de influencia de Estados Unidos, pero de esa misma manera podríamos suponer que Ucrania, que sí entra dentro de la zona de influencia de Rusia, pasaría a manos de Moscú de un modo completo o solamente parcial, y del mismo modo que China tendría las manos todavía más libres para poder controlar Taiwán. Es Estados Unidos el que se está en primera línea encargando de hacer colapsar el orden internacional supuestamente basado en normas, cuando ha sido el principal beneficiario durante décadas, y que ahora entiende que le molesta, le supone un freno a sus apetencias imperialistas, y que por lo tanto está dispuesto a saltarse el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cualquier norma multilateral que limite su margen de maniobra.
Tal y cual lo que nos mencionabas, José, es el video que acabamos de ver. Esta hipótesis que sostienen dos canales europeos, la Deutsche Welle y Radio France Internacional, del reparto del mundo en tres esferas de influencia, que sería básicamente Estados Unidos con América Latina y el Caribe, desde el Ártico hasta el Antártico, por decirlo de algún modo. Y esta visión de Venezuela, ¿no? El cómo te entras como ladrón en mitad de la noche, secuestras al presidente y a su esposa, y de repente un país viene a ser nada más que tu vaso de Coca-Cola al cual le vas a empezar a sorber petróleo como si fuera gaseosa, ¿no? Y lo mismo que está haciendo Groenlandia, lo trata Trump como una adquisición hostil, como un terreno que está por comprar, o como una mesita de jardín que necesita en medio de su patio trasero, ¿no? Más o menos así. La necesitamos por nuestra seguridad nacional. No está ya usando los eufemismos clásicos que utilizaría Estados Unidos durante el siglo XX, ¿no? De que hay un gobierno que está masacrando a la población, de que Dinamarca está restringiendo las libertades de los inuits en Groenlandia, que necesitan una apertura democrática. No, ya no les interesa encubrir el tema, ¿no? Simplemente necesitan esa isla como necesitamos, no sé, una mesita para los picnics el domingo. Pero, ¿cómo lo ve, por ejemplo, Rusia, esa esfera de influencia que mencionabas con un término postsoviética, ¿no? Quizás a Rusia no le interesan tanto los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que son demasiado europeos para ellos, a pesar de que ya están en la OTAN hace tiempo y ingresaron en un tiempo en el que Rusia no tenía la capacidad de defender una suerte de frontera, ¿no ve? Está, sin embargo, Ucrania tocando muchos temas, la salida natural al Mar Negro, Crimea, una región histórica, Kiev, lo que significa para la nación rusa, su origen en la Rus de Kiev, la alta presencia de rusos étnicos en el territorio ucraniano, y es algo que se podría decir que Rusia no le interesa cómo quede el territorio ucraniano, no le interesa cuán devastado quede, siempre y cuando se asegure el control geopolítico del territorio. Sin embargo, tal y cual lo mencionabas también, vamos a especular un poco qué significa Taiwán para China. Por supuesto que forma parte de su espacio histórico desde la dinastía Ming, desde Koxinga, que es el primer emperador que se establece en Taiwán. Un chino, por supuesto, que va a Taiwán a hacer su propio reino, pero China lo ve de un modo muy diferente. China lo que quiere es que Taiwán caiga por sí sola. A China le interesa mucho lo que está sobre el suelo taiwanés, que es la infraestructura tecnológica, por lo tanto es muy difícil que entre a una confrontación geopolítica, vamos a decir una guerra, porque eso destruye infraestructuras, ¿no? China no está jugando al ajedrez. China está jugando una partida de Wei o Go, como lo decimos acá en Occidente, ¿no? Mientras que Estados Unidos está jugando al banco inmobiliario, Rusia sí está jugando al ajedrez, está jugando a destruir las piezas del enemigo, mientras que China está jugando quizás una partida de mucho más largo aliento. Por lo tanto, concuerdo contigo, José, en lo que nos decías, de que quizás el resto del mundo, hablando de Rusia y China, no se coman tan fácil esta narrativa del reparto del mundo o del G3, pero sí es algo que Estados Unidos está lanzando indirectamente y que Europa lo está sosteniendo bastante. Más que nada, pienso yo, quisiera saber ahí tu opinión, si es una narrativa europea para justificar el rearme, o tú ves que este reparto es algo real o beneficioso o siquiera viable para China y Rusia. ¿Qué opinas, José?
Bueno, a mí me parece llamativa la construcción de este relato de un G3 que se reparta el mundo, porque Rusia no tiene la capacidad económica para solventar una guerra de largo alcance contra Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera. Son potencias medianas, pero incluso son más grandes económicamente, aunque su industria sea muy lenta actualmente y muy envejecida, que Rusia, ¿no? Alemania, Francia cuentan, igual que el Imperio Británico, bueno, el ex Imperio Británico, solamente Inglaterra, con armas nucleares. Entonces no va a haber un momento de enfrentamiento entre ambos países, ¿no? Además de que Rusia ha presentado ya su interés real en tener cierta amistad con ciertos presidentes de Europa, y no así un ataque o un enfrentamiento bélico directo, ¿no? Entonces me parece más bien una especie de construcción de una narrativa estadounidense con el objetivo de dividir a los BRICS, ¿no? Y de evitar que los BRICS sigan con esta influencia que la tenían, digamos, que ya no era una influencia estrictamente China, sino que ahora era una influencia global, ¿no? Porque con la construcción del relato de un G3 o de la postura de un G3, tú haces creer que China tiene interés en conquistar India. China tiene interés en evitar el desarrollo de Corea, el desarrollo de Japón, y que China tiene un interés en dejar su estrategia exitosa de construcción de infraestructuras y de desarrollo comercial en desmedro de una incursión bélica. Y eso obviamente no le conviene. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años está haciendo exactamente lo opuesto y ya ha tenido los resultados esperados. De la misma manera, a Rusia no le conviene entrar en una guerra que pueda ser más bien un enfrentamiento fratricida con sus vecinos de Europa. Y al único que le conviene que eso suceda es a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, le conviene a ellos, a los Estados Unidos, que se piense que existen esas tres órbitas de influencia, porque lastimosamente toda América Latina tendría que estar bajo la órbita de influencia estadounidense. Y nuestro principal socio comercial, por ejemplo, de Bolivia, de Brasil, de Venezuela en su tiempo y demás, de Perú, sigue siendo China. ¿Y qué harías tú, por ejemplo, con las grandes infraestructuras que se construyeron con el puerto de Chancay, por ejemplo, en Perú, con la gran ruta bioceánica hasta el puerto de Santos en Brasil, que trataba de ser parte de toda la ruta de la seda? Empezaría a ser simplemente utilizado por la órbita de influencia estadounidense, que es más o menos lo que ellos buscan. Entonces yo veo al G3 más bien como una especie de construcción, en algunos momentos, simploide de la geopolítica tradicional, de decir, bueno, esa es una cuestión territorial estrictamente, o en su defecto una narrativa estadounidense donde pueden sacar mayor éxito ellos al tener un dominio o un control o cierto control dentro de América del Sur. A esto hay que añadir un análisis que es un poco más profundo. La economía estadounidense se encuentra en un proceso de financiarización absoluta. La industria estadounidense, exceptuando la bélica, no representa ya una amenaza para la industria china, ni siquiera para la industria japonesa o la industria coreana. Entonces, no solo o de India, por ejemplo, ¿no? La capacidad de levantar la industria y de volver a ese Make America Great Again que tanto hablan es imposible, porque no puede competir la industria estadounidense contra la industria china en términos de productividad, en términos de producción, en términos de consumo de mercancías masivo. Es muy difícil. En lo que sí puede competir, obviamente, es en términos de industria bélica, ¿no? Entonces, ¿dónde se está creando el valor? ¿Dónde se está dando las principales formas de explotación y producción de valor en el mundo? Es en China y en India. Y ahí es donde se lo domina coloquialmente como las fábricas del mundo. Pero lo único que produce valor, que transforma la materia prima, y lo sabemos todos los que le entendemos un poco a la economía, es el trabajo. Y en eso China e India están mucho más arriba, China en términos de productividad, que los Estados Unidos, ¿no? A esto se añade un segundo factor. Existe un proceso de desdolarización avanzado de los Estados Unidos. O sea, tengo el dato, más o menos era el año 2000 y los años 90, el 80 y tantos%, 84% si no lo recuerdo, de las operaciones financieras del mundo se hacían con dólares. Hoy en día esto se ha reducido al 56% y en algunas otras mediciones estaba entre el 60 y el 56%. Entonces, esto es una tendencia y no va a cambiar, porque la única forma de que cambie la desdolarización del mundo es que la industria estadounidense empiece a producir mucha más mercancía, y todas las mercancías del mundo en su mayoría se realizan en China, en India y en lugares similares. Si a esto añadimos un tercer factor, que es el hecho de que en Estados Unidos no tiene la posibilidad de realizar mercancías de forma masiva, barata, por una forma de producción que tienen que pagar salarios, tienen que hacer una cuestión, etcétera, etcétera, con una mano de obra que es carísima, y además existe un proceso de outsourcing desde los años 90, llevando todas sus empresas a China y a India. No existe forma de que la economía estadounidense se levante al respecto y pueda competir contra China en términos de economía. Y finalmente, el año 2025, el país que más exportó en todo el mundo es China, no es Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que el comercio internacional tiene como su principal aliado el libre mercado, si lo utilizamos en esos términos, a China y a India, y no a los Estados Unidos. Estados Unidos, más al contrario, está buscando formas de evitar que el tráfico de mercancías en el mundo tenga un mayor grado de distribución, si lo vemos en esos sentidos, en ese sentido.
Y justamente hablando de la parte comercial, José, quería comentar un poco el discurso de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos, donde Uno se ha dedicado un montón de tiempo a criticar lo que él llama la farsa de la economía verde, que es un ataque directo, una crítica directa a la visión de la Unión Europea. Por otro lado, en respuesta podemos ver también que han habido distintos acuerdos comerciales. Recientemente se ha firmado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Hace unas horas, Ursula von der Leyen en Europa anunciaba la firma del Tratado de Libre Comercio con la India, un mercado de 2.000 millones de personas y con fuertes negociaciones en torno al tema de la provisión de un insumo industrial o de un producto intermedio para la industria como es el acero. Entonces ahí apoyo un poco la visión que tienes justamente de que el mercado global no le alcanza a Estados Unidos. Es decir, al tratar de sobreextenderse desde el polo norte hasta el polo sur, con el hemisferio occidental, lo que ellos llaman, desde Groenlandia hasta la Tierra del Fuego, lo único que estarían tratando de hacer es sobreextenderse más allá de sus capacidades. Más bien, el que está copando y no necesita, de hecho, una zona de influencia es China. A China no le basta la zona de influencia que le quieras dar, así le des mitad del África, así le des el sudeste asiático, no le basta a China porque es una economía ya de tamaño global, que lo que está jugando China es justamente acopar los mercados globales. Y aquí es donde...
En eso ahí, quisiera aumentar un elemento que justo se me olvidó, pero me ayudaste a recordar.
Adelante.
El incremento del gasto militar de Donald Trump de maneras estrafalarias en un 50% el año pasado, siendo el gasto militar más alto del mundo, en realidad uno pensaría que representaría obviamente una demostración de fuerza, pero al contrario, el incremento desmedido de gasto militar se relaciona más bien con el ingreso a la caída de un imperio. Primero, porque, por ejemplo, cuando la Unión Soviética en los años 70, cuando estaba Brezhnev, en una de las épocas más, digamos, de mayor estabilidad económica en la Unión Soviética, empieza a haber un gasto desmedido del gasto militar, ¿no? Y en desmedro del, podríamos decir, de la inversión en términos productivos. Entonces, esto provocó que era imposible, si lo decimos así, mantener el nivel de gasto militar que se estaba realizando año tras año en comparación al estadounidense. Y bueno, desembocó, como ya sabemos, en la disociación y en la división y destrucción de la Unión Soviética. Después, aunque en el Imperio Romano no haya habido, digamos, instrumentos de medición tan prístinos como tenemos ahora en términos económicos, sí se puede relacionar la expansión excesiva del Imperio Romano en términos militares y territoriales con el inicio del fin del Imperio Romano de Occidente, fundamentalmente. Entonces, hay una aproximación, si podríamos decir, una especie de parangón entre lo que sucedió con otros imperios y el aumento y gasto militar excesivo con lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Si esto se añade que los Estados Unidos, con casi sus 1,000 bases militares en el mundo, necesita una cantidad desproporcionada de dinero para mantener estas bases militares. Por eso es que yo hacía la comparación cuando Estados Unidos se dedicaba a utilizar misiles para derribar balsas en el Caribe, que pasó hace unas semanas, cada misil estaba por lo menos entre 19 y 25 millones de dólares. ¿Cuánta carga de drogas, entre comillas, podría haber cargado una balsa como para que tú tuvieses un portaaviones gigantesco enviando misiles de 25 a 19 millones de dólares solamente para derrocar y matar a 4 o 5 pescadores? Entonces, esa desproporción en el gasto militar estadounidense obviamente demuestra que hay un extravío, que hay una necesidad imperiosa de la fuerza en medio de la producción económica, y al mismo tiempo una necesidad de demostrar al mundo que, a pesar de encontrarse débil Estados Unidos, tiene que utilizar una apariencia de fortaleza, ¿no?, que yo creo que cada vez es menor.
Y comentando a tu tesis de la sobreextensión de los imperios, mira cómo la máxima extensión del imperio bizantino bajo Justiniano, que llegó a tomar incluso hasta la península ibérica y partes de la itálica, precedió a la posterior caída, al declive, a manos de las cruzadas, de los mismos cruzados que ellos ayudaban. El imperio mongol, tras su máxima extensión, se terminó dividiendo en cuatro canatos, etcétera, ¿no? Hay un montón de ejemplos en la historia de lo que hablas. Y aquí justamente yo quisiera que vayamos al segundo clip, porque tenemos que revisar justamente cuáles son las reacciones. Ya hablamos de Europa firmando los tratados comerciales, pero la que más nos va a sorprender es la reacción y la estrategia de Canadá, ahí en la frontera misma de Estados Unidos. Vamos con el clip.
Tras los acontecimientos de vértigo en la escena internacional con los que ha arrancado 2026, con Trump atemorizando a los europeos y proclamando su doctrina Monroe para América Latina, la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur ha adquirido una dimensión geopolítica. Tras más de 25 años de negociaciones, se allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. Eso sí, con varias cláusulas para calmar el enfado de los agricultores de varios países europeos. Sus detractores temen el impacto de una llegada masiva de carne sometida a normas menos rigurosas, mientras que sus defensores apuntan que es crucial la diversificación de las oportunidades comerciales para una Unión Europea amenazada por dos fuegos cruzados, la competencia exportadora china y la política arancelaria de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensifica sus críticas contra la energía verde. Varios expertos afirman que de esta manera Europa busca demostrar su independencia de Washington, que ejerce presión económica sobre ella.
Es para siempre, no tiene duración limitada. Así explicaba Trump el preacuerdo sobre Groenlandia que ha negociado con Rutte, el secretario general de la OTAN. Lo hacía en el avión de vuelta a la Casa Blanca desde Davos. Asegura que ese acuerdo gusta a todos.
Su foto más significativa en Davos y el golpe más claro a las alianzas tejidas desde la Segunda Guerra Mundial es la de la Junta por la Paz, ese club de líderes mundiales que Trump ha lanzado y que muchos temen que pretenda sustituir a la ONU. Las mayores democracias avanzadas no se han sumado y a Canadá Trump hasta le ha retirado la invitación. Ha pasado poco más de 24 horas en Davos y allí ha presentado un proyecto para reconstruir Gaza con rascacielos turísticos. Se ha vuelto a reunir con Zelensky y hemos visto su mayor enfrentamiento con los aliados de la OTAN por Groenlandia. De momento Trump aparca sus amenazas a cambio de un preacuerdo del que no ha aclarado los detalles.
Dentro de sus fronteras, el plan de Canadá se basa en desarrollar autonomía estratégica. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, bajando impuestos y dando más poder adquisitivo a ciudadanos y a empresas, eliminando las barreras al comercio entre provincias, inversión billonaria en tres aspectos clave: energía, inteligencia artificial y minerales críticos, duplicar el gasto en defensa pero con industrias nacionales, asociación estratégica con la Unión Europea y nuevas asociaciones estratégicas con China y Qatar. También clubes de compradores para minerales críticos para diversificar y cooperación con temas que necesitan valores compartidos con democracias, por ejemplo, la inteligencia artificial.
Y como hemos podido revisar, ahí están las reacciones. Una Europa que en boca de sus propios medios, bandera, se siente en medio de un fuego cruzado. El fuego cruzado de Estados Unidos queriendo apropiarse de Groenlandia, haciendo cada vez más presiones contra la economía verde, en temas energéticos. Una Europa que quiere desvincularse del gas ruso, pero a la vez medio que le cuesta muchísimo, le sale a pérdida prácticamente, y tratando de sostener ese orden liberal internacional, ese orden westfaliano que al parecer a partir del ingreso a Venezuela está cada vez más decaída en el mundo. Pero lo que más me interesa de este último clip es la respuesta canadiense. El discurso de Mark Carney en el Foro Económico Mundial de Davos ha sido un una defensa de ese orden liberal internacional con derecho internacional, con leyes, porque algo que nadie, absolutamente nadie en el mundo puede negar es que la intervención de Estados Unidos en Venezuela ha roto el derecho internacional. Y un país, siendo todavía el hegemón global, que se pase por encima el derecho internacional, representa un terremoto para todas las demás potencias. Ahí Canadá lo decía muy claramente, que las potencias medias tenían que estar unidas, porque el que no está sentado a la mesa resulta que es parte del menú. Y ahí están las respuestas a nivel económico, entre las cuales se cuenta la asociación con quién hemos hablado, de quién hemos hablado este programa bastante, China, en efecto. Y la Unión Europea, que lo que hizo es reforzar sus lazos comerciales con el Mercosur y con la India. ¿Qué estamos viendo? Una reestructuración de las alianzas fundamentalmente comerciales que todavía tratan de sostener ese orden liberal internacional y, quién sabe, la perspectiva de una China que termine reencabezando todo lo que es el libre comercio, la globalización con características propias, con características chinas y el respeto al orden liberal internacional. Y más bien, Estados Unidos, al hacer esta jugada de matón de barrio, de entrarse como ladrón en la noche a un país, de querer adquirir una isla como si se tratara de una mesita de jardín, lo que está haciendo es más bien quedar mal dentro de ese esquema, un esquema que se le puede terminar volcando, porque tal y como lo mencionaba José hace unos minutos, el mercado está jugando más a favor de China. ¿Qué te parece esta visión, sobre todo la reacción de Canadá, hablando muy a nombre de las potencias intermedias? José, ¿qué puedes decirnos sobre ese aspecto?
Ahí, sabes, hay una cosa muy, muy interesante sobre esto, que es, hay crisis institucionales, ¿sí?, que se superan cuando las instituciones se cambian o se mejoran, ¿no? Hay crisis políticas que tienden a superarse también cuando se cambian a los políticos o, en su defecto, cuando los políticos tienen una especie de, o sea, una revolución política, digamos, ¿no?, de un intercambio de élites. Hay crisis económicas que se cambian también tomando medidas económicas a favor o en contra, digamos, medidas cíclicas, contracíclicas, etcétera, etcétera. Pero hay crisis civilizatorias y culturales. Y eso no se puede cambiar cambiando de cultura o cambiando de civilización, porque tiene que morir alguien. La cultura tiene que desaparecer, o la civilización tiene que desaparecer para que nazca otra. Y desafortunadamente, Europa está viviendo una crisis de civilización. La civilización europea, en tanto la que nació en 1492 con el inicio de la colonización y con todo el iluminismo y el renacentismo, etcétera, está cayéndose a pedazos. Por eso es que Europa no sabe a dónde ir. Su problema no es estrictamente político, es civilizatorio y cultural. Los valores con los que se los ha criado ya no existen, o por lo menos ya no son importantes para la mayoría de la gente. Segundo, su capacidad militar como para hacer valer esos valores tampoco es fuerte. Y tercero, la economía que podría permitir reproducir esos valores tampoco es la ideal, porque ya ha sido superada por otros lugares que no comulgan precisamente con esos valores, como puede ser China, como puede ser India, etc. Y si esto unizamos con hay una frase bien clásica en términos políticos, que es: la cadena se rompe por el eslabón más débil. La civilización occidental se está rompiendo por su eslabón más débil, que es Europa, precisamente. Estados Unidos todavía puede sacrificar a Europa con tal de mantener algunos espacios dentro de, digamos, dentro de esta cultura, dentro de esta civilización. Pero Europa ya no. Europa está camino, desafortunadamente para los europeos, a convertirse en un museo. Está yéndose a convertir en un museo donde los 500 años que han tenido de alguna u otra manera desde la colonización de América Latina hasta la actualidad ya no son nada significativo para ellos. ¿Y saben dónde se puede ver esto? Y esto es algo que es muy interesante que yo quería mencionar, que es en la construcción del Estado-Nación. El Estado-Nación es un producto teórico y político natural de Europa, de la modernidad occidental. En China ya no se habla de un Estado-Nación. Ellos utilizan un concepto que también ha sido explotado para algunos otros teóricos anteriormente, que es el Estado Civilización, del que yo hablaba Samuel Huntington en 1998, en contra de Francis Fukuyama. El Estado Civilización no tiene necesariamente un origen en la modernidad occidental, sino es previo a cualquier origen moderno. La civilización china, si mencionamos el ejemplo, puede ser hoy día feudal, mañana puede ser capitalista, y anterior a eso puede haber tenido otro tipo de producción, digamos, tributaria, pero la civilización no se mueve, se sigue manteniendo la civilización china. Entonces, eso en Europa no existe, porque Europa nació hace 500 años, antes eso no existía Europa. Era una península de la que no se utilizaba mucho porque el mundo estaba negociando por el Pacífico, no por el Atlántico. Y paralelamente a esto, está sucediendo precisamente eso. Y si nos ponemos a pensar, Japón, Corea, Indonesia, Tailandia, China, India, todos van al Pacífico. Y por eso es que, miren, aquí hay una cosa que pasó desapercibida por algunos teóricos, que a mí me parece elemental de saltar. Cuando se inauguró el puerto de Chancay en Perú, llegó Xi Jinping, llegó a Perú precisamente, y se le entregó la editorial del periódico El Comercio del Perú. Y él escribe en el editorial un artículo muy lindo donde habla de unidad de los pueblos, etcétera. Pero él menciona el artículo diciendo: hoy se unen dos civilizaciones, la peruana y los miles de años de la peruana, hablando del imperio inca, y la china, que tenemos 5.000 años de historia. No habla de la unidad de China y Perú en Estados-Nación, sino de las civilizaciones que los antecedieron y que estaban mucho antes de la doctrina eurocéntrica. Esto que está sucediendo actualmente, y además de esto se ingresa, se añade todo el cinturón de la seda, etcétera, hace que Europa no sepa cuál es su identidad, y precisamente está pasando esto. Si esto se añade las crisis migratorias, se añade la rusofobia, se añade el alejamiento y el olvido de los Estados Unidos de sus ex aliados, entonces Europa está perdida. Y Canadá, desafortunadamente, al tratar de acercarse a Europa, a las potencias medias y decirles unámonos para resistir, en el fondo lo que trata de hacer y decir es no sé dónde ir. Y yo creo que con ustedes me puedo sentar. Porque después trató de sentarse antes con China, ¿no? Tengo entendido que después Estados Unidos presionó y no sé si se llegue a ese acuerdo de libre comercio, se llegue a desarrollar. Pero ya hay un espacio, digamos, como para que Canadá se ha dado cuenta que no es precisamente amigo de los Estados Unidos y que los estadounidenses no necesariamente lo ven de igual. A esto se añade, hay una metáfora muy linda que no recuerdo quién dijo, pero si utilizamos la metáfora de las clases sociales, Francia, Inglaterra, Alemania y Canadá son clase media y están buscando que la clase alta, China o Estados Unidos, los vuelvan a absorber en su órbita de influencia, y no están tratando de mirar hacia abajo y tal vez decir, bueno, y si nos desarrollamos más bien con África y dejamos de ser, o con América del Sur y dejamos de pensar así de manera colonial, porque eso es más o menos lo que piensan muchos de los principales presidentes europeos. Entonces, esa crisis de identidad en Europa yo creo que va a ir empeorando. No he visto yo en la historia de la humanidad una civilización que en proceso de crisis vuelva a crecer, no he visto, no sé si haya existido. Más bien lo único que pasa después de eso es la división, el desenfreno, el descontrol, y bueno, al fin y al cabo el nacimiento de algo nuevo, ¿no? Que puede ser positivo o negativo para ellos, eso ya depende de cómo se organicen y se sistematicen las cosas.
Y ahí yo quisiera comentar algo que ya hablábamos en el año pasado, si más no me equivoco, era el programa 4, era el programa 4 de esta serie de Pensando Fuera de la Caja, cuando nos visitaba Santiago Pazmiño, analista internacional también él, y nos hablaba del deterioro de la civilización anglo. Él nos decía que ves este tipo de señales en la creciente islamización de Europa, la creciente africanización de Europa, las disputas raciales, que México prácticamente está recolonizando su antiguo territorio en los Estados Unidos, la civilización anglo, ese paradigma del blanco anglosajón promedio está cada vez más de capa caída, ¿no? Y es algo que lo estamos viendo con las redadas de ICE en Estados Unidos, con esa decadencia de la que hablas, del mundo europeo, de ese eurocentrismo que está cada vez más de capa caída, ¿no? Yo creo que estamos cerrando un circuito muy interesante aquí, a manera de ya comentario final para cerrar este programa. Al final estamos quedando, y saco como una conclusión importante, que por mucho que se extienda o trate de extenderse Estados Unidos, la economía es su principal limitante. El mercado hoy en día es mucho más grande de lo que puede abarcar Estados Unidos y más bien está jugando a favor de China. Y si algo sabemos a lo largo de la historia, los economistas, es que el mercado siempre termina ganando de alguna u otra forma. Y aparte, China está jugando un partido de mucho más largo aliento. No olvidemos esta hipótesis de retorno a la normalidad histórica, donde China siempre fue una potencia más grande que Europa, más grande que Estados Unidos, y solamente estos 200 años desde las guerras del opio son nada más un tropiezo en una historia milenaria de lo que es China, ¿no? Ahí yo hablaría mucho más también de lo que mencionas en la inauguración de Chiang Kai, con ese entronque con las civilizaciones andinas, ¿no? Que es mucho más que el incario, ¿no? Somos aymaras, somos cañaris, somos quechuas, somos chipchas, somos araucanos, somos tehuelches, somos guaraníes, ¿no? Hay muchas civilizaciones acá que han tenido una historia también milenaria y mucho más larga que esa Europa colonizadora. Yo quisiera agradecerte por tu participación en el programa de hoy, José, y bueno, tus palabras de despedida antes de cerrar este programa.
Bueno, obviamente agradezco la invitación. Algunos momentos me he explayado un poco, porque es un tema muy apasionante, pero la verdad sí considero que Bolivia y, bueno, el mundo, en Latinoamérica en particular, va a ser irreconocible en la siguiente década. No hay que ir muy lejos, en la siguiente década, y esto porque la economía no le sonríe a Estados Unidos, no importa los esfuerzos que hace, no levanta, y las condiciones sociales en Estados Unidos siguen empeorando. Se habla naturalmente ya en medios de información, ya no como teoría de la conspiración, de una posible guerra civil en Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que sucede antes de que un imperio caiga, ¿no? Entonces, tienes todos los elementos para decir que Estados Unidos está en la última parte de su vida útil, si lo vemos en esos términos, solamente que no se va a ver hasta que pase, ¿no? De todas maneras, sí va a suceder, lo ha sucedido antes, va a suceder ahora, y bueno, nosotros tenemos que estar preparados, yo creo, para también ver cuál va a ser el camino que vamos a seguir. Agradezco la invitación y, por supuesto, siempre presto a hablar de estos temas y otros también similares en el futuro.
Gracias, José. Así hemos concluido un nuevo podcast en Pensando Fuera de la Caja. No te olvides que nos puedes seguir en YouTube y en Spotify como Laboratorio de Podcast de Flaxo Radio y en la página web flaxoradio.es. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Puedes ver todos los programas que ya hemos hecho durante el año 2025 y que vamos a seguir haciendo durante este año 2026. Síguenos, no te olvides, en todas nuestras redes sociales. Libreto y preproducción, Juan José Bedregal. Postproducción y realización, Javier Macas Enderica. ¡Hasta la próxima!